El jueves al mediodía estaba corriendo alrededor del hipódromo y en una de esas se pone a mi altura una camioneta con un señor, seguramente un feligrés de la Merced, no lo llegué a individualizar, que me grita: padre, ¿cuándo va a correr a las Olimpiadas? Y yo le dije: en la próxima reencarnación. Es una broma porque no creo en la reencarnación, pero es un modo de decirle: en esta vida seguro que no. Bueno, entonces ayer sábado, después de correr mi propia maratón pastoral, con retiritos, matrimonios, primeras comuniones, misas, casamientos, llego la noche a casa y me pongo a ver un poco de las Olimpiadas y veo a este inglés, Mohamed Farah, haciendo 10 kilómetros en 27 minutos. Ops. Bueno, y Phelps ganando la N medalla dorada y así. Y digo, claro, toda esta gente son tremendos, son inimitables, son tan grandes que no podemos ser como ellos. Pero son una fuente de inspiración, son inspiradores para que el lunes, mañana, feriado, me ponga las zapatillas y vaya a correr al hipódromo. Hoy la palabra de Dios nos muestra a los olímpicos de la fe, que en algún punto son inimitables, pero que son fuente de inspiración para los cristianos. Claramente el que lleva la antorcha olímpica al fuego es Cristo, es Jesús. El mismo Señor lo dice hoy, ¿no?, en el Evangelio de Lucas: he venido a traer fuego sobre la tierra, y como desearía que ya estuviera ardiendo. Se refiere al fuego de su amor. Su corazón está ardiendo de fuego amoroso y está ansioso de atraerlo al mundo. Tengo que recibir un bautismo, hablando de su Pascua, ¿no?, de su entrega, su final, donde lejos de salir segundo o hacer un papelón, consuma su existencia de amor en la entrega en la cruz. Qué angustia siento hasta que esto no se cumpla plenamente. Nosotros llevamos el nombre de cristianos, diríamos, llevamos la camiseta de este campeón olímpico del amor, de este que arde de amor, y en última instancia llevar al menos el nombre de cristianos tiene que invitarnos a tenerlo a Jesús como una fuente inspiradora. En el Antiguo Testamento los profetas fueron los olímpicos de la fe. Ahí lo tenemos al pobre Jeremías, un profeta vinculado a la corte del rey de Jerusalén, el reino de Judá, el sur, que tiene que profetizar en nombre de Dios y decir verdades, aunque sean verdades dolorosas, pero es la verdad. Los profetas suelen no ser populistas y decir lo que la gente quiere escuchar, sino decir lo que la gente y el poder no quiere oír. Bueno, Jeremías dice: así habla el Señor, esta ciudad, Jerusalén, será entregada al ejército del rey de Babilonia y éste la tomará. Los persas estaban ya asediando Jerusalén, ya habían tomado el reino del norte, Israel, y habían deportado a los israelitas a Babilonia. Años después, poquito tiempo después, hacen lo propio con los judíos en Judá y está por caer Jerusalén. Y el profeta lo dice, y lo dice para después profetizar, a ver, ¿qué lección aprendemos de este sufrimiento nacional que estamos atravesando? Y el mensaje de Jeremías, como el de otros profetas, será: estamos mal porque vivimos mal, fuimos infieles a la alianza y por eso estamos en esta circunstancia. Bueno, por supuesto, la gente de la corte no le gusta escuchar este mensaje, lo agarran a Jeremías, lo tiran en el fondo de un aljibe, de un pozo, que están con una ciénaga, digamos, con barro, y el pobre profeta se hunde hasta el cuello en el barro, hasta que un buen hombre, también asesor del rey, Ebed-Melec, es este tipo, le dice a Sedecías: mirá, lo tiraron a Jeremías al fondo del aljibe, bueno, anda a sacarlo. Y salva el pellejo por de casualidad, el pobre Jeremías, que finalmente va a sufrir la invasión de los persas y va al destierro con el pueblo judío, dándole aliento para poder sufrir esa situación. Pero su fidelidad a Dios lo llevó a Jeremías a decir lo que tenía que decir en nombre de Dios, así habla el Señor, arriesgando su propia vida. Los primeros cristianos, los cristianos de los primeros siglos y especialmente del primer siglo, fueron cristianos que por el hecho de serlo eran perseguidos. Perseguidos por sus paisanos judíos, digamos, porque eran judíos que convertidos a la fe cristiana, y perseguidos también por los romanos. Así que está lleno de mártires el primer siglo del cristianismo. El autor de la Carta a los Hebreos, que es la segunda lectura que escuchamos, dice, hebreos en cuanto a la etnia, en cuanto al pueblo, pero eran cristianos, ¿no? Bueno, estamos rodeados de una verdadera nube de testigos. Campeones olímpicos, estamos rodeados de mártires. Esteban, Santiago el apóstol, Pedro, Pablo, bueno, ya habían muerto muchos por la fe. Entonces, despojémonos de todo lo que nos estorba, especialmente del pecado, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Correr al combate espiritual, la lucha por ser coherentes, seguir siendo cristianos en un contexto de hostilidad. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El campeón olímpico del amor, Jesús, sentado en el podio a la derecha del Padre, Dios el Creador, al lado del Hijo. Piensen, le dice este autor a los cristianos perseguidos, piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Porque claro, ser cristiano era una opción de riesgo que desalentaba, como muchas veces nosotros también nos vemos desalentados por las dificultades cotidianas que asedian nuestra vida y nos dificultan perseverar en nuestras opciones del matrimonio, del trabajo honesto, de la familia, de la crianza, educación de los hijos. Bueno, hay muchas adversidades que nos desalientan y nos intentan hacer abandonar la carrera a mitad de camino, no llegar hasta la meta. Después de todo, dice este autor, en la lucha, y acá hay otra metáfora olímpica, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Fíjense dónde está puesta la vara. En el primer siglo de la vida cristiana, ser cristiano era derramar la sangre. ¿Como quién? Como Cristo. Es decir, llegar hasta el final en la opción comprometida del amor. Ustedes todavía no han sufrido esa prueba, así que perseveren en la lucha. Bueno, entonces la propuesta que hace las palabras de Dios hoy es ser cristianos, tener nuestra mirada fija en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo, que es el que vino a la tierra a traer fuego, el deseo de que ya esté ardiendo ese fuego del amor. Por eso es que inmediatamente Jesús dice, ustedes piensan que yo vine a traer la paz a la tierra, no, vine a traer la división. En adelante, en una familia va a haber ruptura, 2 contra 3, 3 contra 2, parientes contra parientes. Los primeros cristianos eran judíos, como dije, ¿no?, convertidos a la fe cristiana, y esto les costaba una excomunión familiar, afectiva. Y la excomunión de la sinagoga. Así que los primeros cristianos vivieron, digamos, no tanto una grieta ideológica, política, ¿no?, todos contra todos ahí, sino una exclusión a causa de la intensidad del amor al cual eran invitados a vivir. Por eso eran cristianos que no se defendían, eran mártires. No había un combate ideológico de unos contra otros. Estaban dispuestos a derramar su sangre en mansedumbre, Por tanto, la fortaleza de ellos no era fanatismo religioso, ideológico, político, era radicalidad en el amor. Esto dividía las aguas entonces, porque están los fríos, los tibios, y del otro lado, los que arden de amor. La división que viene a traer Jesús es esta, y se da fundamentalmente, no como división ideológica ni religiosa, de fanatismo religioso, digo porque hay muchos fanáticos que parecen supercatólicos, pues no son supercatólicos, son fanáticos. A ver, es otra cosa, ser fanático que ser comprometido en la fe. El comprometido en la fe es el que arde de amor, el que arde de amor. No el que se pelea con todos sus familiares y amigos por fanatismo religioso, es el que arde de amor. Bueno, y entonces Jesús dice, yo he venido a traer fuego sobre la tierra, mi amor, esto provoca división. La peor versión de un cristiano, de un creyente, mejor, la peor versión de un creyente o de la fe, no es el agnosticismo, es la tibieza. Yo me quedo con un agnóstico comprometido, social, político, artístico, amoroso, que con un cristiano tibio, practicante tibio, cumplidor tibio, que pone la colecta tibio. ¡Ah! No entendió nada. Lleva puesta la camiseta del campeón olímpico, del que hace arder la llama del fuego del amor, y es tibio con su mujer, con su marido, con los hijos, con el prójimo, con los pobres, con los enfermos. No ama a nadie más que a sí mismo y hasta ahí. Frío, tibio. No es cristiano, no es cristiano. Por eso es que no se trata de que yo pueda correr como Mohamed Farah, no lo voy a hacer nunca. Se trata de que mañana, feriado, me ponga las zapatillas y salga a correr como puedo, pero sabe correr. No se trata de que nosotros derramemos la sangre, por suerte no la tenemos que derramar. Se trata de que no seamos tibios en el amor, porque llevamos el sello, el escudo, la camiseta de cristianos, de aquel que hizo arder su amor en la tierra y vivía la angustia de tener que vivir su bautismo, su final del mundo, digamos, su final olímpica. Así que hasta que no estemos dispuestos a arder de amor, a superarnos en esas marcas que tenemos, ¿no?, un poco mediocres, de poder ser más pacientes, más tolerantes, más amorosos, más alegres con los demás, no nos llamemos cristianos, porque no lo merecemos. Ahora, si nos llamamos cristianos, busquemos dar un paso adelante en el ardor de nuestro amor, de nuestra entrega. Después de todo, nos dice el autor de la Carta a los Hebreos, en este combate todavía no tuvimos que derramar la sangre. Entonces, bueno, nos diría este autor, muchachos, pónganse las pilas, pónganse las zapatillas del alma y empiezan a correr un poquito mejor esto de amar al prójimo, de ser solidario, de ser pacientes, de ser amorosos. Bueno, pidamos al Señor entonces que los profetas como Jeremías, los primeros cristianos mártires, la nube de testigos y sobre todo Jesús, sean inspiración de una vida más comprometida. Cada uno, por supuesto, en su ámbito, en su vocación, pero más intensa, comprometida en el amor.